Muy buenas amigos todos. Una vez más pedimos al Señor en esta oración sencilla, lleno de cariño al Señor cantado, que nos penetre su palabra en el corazón, que nos dé la vida que Él quiere darnos. En todas estas manifestaciones, que también en el Antiguo Testamento se nos dan mensajes de Dios interesantes, como en el libro del Deuteronomio que estamos pues meditando. Y llegábamos en el libro del Deuteronomio al capítulo 10, y decíamos al final que los 11 primeros versículos pues son todavía continuación de lo anterior, en que estaba diciéndole al pueblo de Israel Dios a través de Moisés: no se fijen en su justicia. Es decir, que hay algunos que decían: no, nosotros es que somos más buenos y Dios por esto nos ayuda. No, es decir, que Dios les ayuda porque los otros son malos y porque Dios es fiel a la alianza que ha hecho, al juramento que ha hecho con los padres de ustedes, Abraham, Isaac y Jacob. Y luego les está exponiendo: no, si no se tienen que envalentonar por su santidad, ni mucho menos, que ustedes han hecho cosas muy malas. Y les empieza a contar todas las cosas que hicieron, cuando el becerro que allá en el desierto, que adoraron y no esperaron a Moisés, que traía las losas de piedra, los mandamientos de Dios, en fin, y otras muchas cosas, y cómo Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Y ahora Dios les va a dar sus preceptos, que ya se los ha dado antes, y ahora desde el versículo 12 del capítulo 10 y todo el capítulo 11, pues empieza a recordar esos preceptos de nuevo. Y por lo tanto, pues es como una pequeña repetición, un pequeño o grande repetición, porque está hasta más ampliado. Esta repetición de lo que había dicho: amarás a Dios con todo tu corazón, escucha Israel, el Semá. Bueno, pues ahora lo mismo. Ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Entonces, claro, les dice que Dios les va a dar muchos bienes, pero si cumplen con los preceptos. Entonces aquí ahora es cuando les vuelve a recordar qué es lo que tienes que hacer, y vuelve a decir: seguir los caminos del Señor y amarle, servirle con todo el corazón y con toda el alma. Aquí amar a Dios significa cumplir sus preceptos, seguirle. Es una misma cosa, de tal manera que amor y temor pues no son opuestos, sino que se consideran como algo integrantes de la misma actitud. Por lo tanto, pues se dice que tiene que cumplir, es decir, que tiene que ser un amor dinámico, y que se deben cumplir por amor a Dios los mandamientos. El fundamento es que lo que es el Señor en sí, y lo que es el Señor para los israelitas, lo que ha hecho por ellos, las bendiciones que les ha dado. Y por eso pues va diciendo pues bastantes cosas de Dios y de lo que tienen que hacer: seguir sus caminos, amar, servir, respetar, diríamos pegarse o adherirse a Él. Todas estas palabras que lo va repitiendo de una o de otra manera, pues quiere decir cómo Dios les ha querido y ellos tienen que corresponder. Y luego hay una frase interesante, curiosa, que decían a veces los profetas, especialmente Jeremías, en el versículo 16: circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz, que el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es decir, que había algo propio de los israelitas, ya desde el principio de Abraham, en la alianza de Abraham, es decir, la señal de la alianza era la circuncisión. Y claro, en esto ponían mucho interés, en las cosas externas. Y los profetas acentuaron más lo interno. Pues aquí están estas expresiones que están escritas después de los profetas, están escritas después de Isaías, Jeremías, y por lo tanto pues es como una repetición también de los profetas, pero están puestas como si lo decía Moisés. Y esto es muy interesante: circuncidad vuestro corazón, porque no es tan importante lo externo cuanto lo interno, el corazón. El corazón sí que hay que ponerle en Dios, y por lo tanto ese amor de que se habla, el amor que es servicio, pues aquí ya va hablando del corazón y amar a Dios con todo el alma y el corazón, pues como algo interno, que el corazón esté unido a Dios. O dicho de otra manera, es como tener el espíritu en sintonía con Dios.
Mi espíritu está, mi espíritu está en sintonía con mi Dios. Mi espíritu está, mi espíritu está en sintonía con mi Padre.
El Espíritu de Dios ha hecho morada en mi corazón. Tu verdad me penetra y de alegría y de satisfacción.
Mi espíritu.
Y al describir a ese Señor que está con nosotros, al cual hay que servir, les pone en los versículos 17 y 18 como un soberano imperial que puede hacer la justicia, el bien, con un poder universal, fuerte en la guerra, juez incorruptible, justo en la paz. Y su justicia sobre todo es defender al indefenso, hacer valer los derechos del desvalido, el huérfano, la viuda, el emigrante.
Cuando vino la inquietud, le pregunté.
Y cuando habla del emigrante, pues hay un versículo muy interesante que se repite varias veces, se ha repetido ya en algunos otros libros anteriores de la Sagrada Escritura, en el versículo 19, amaréis al emigrante porque migrantes fuisteis en Egipto. Así pues, esta justicia es porque ellos mismos sintieron, fueron emigrantes, explotados, y Dios les auxilió. Así también ellos tienen que auxiliar a otros. Tanto para estar en sintonía con Dios, para buscar los sentimientos de Dios, pues hay que estar, como dice, pegado a Él, servirle plenamente. Y aquí ya en el capítulo 11, pues va recordando, como en breve, lo que ha dicho: amarás al Señor tu Dios, y entonces guardarás sus decretos, sus preceptos. Y luego habla de los hijos, porque cada generación, diríamos, que tiene una vivencia especial o una tarea propia que realizar. Así, por ejemplo, hubo algunos que tuvieron la tarea de salir de Egipto, otros tuvieron la tarea de proseguir en el desierto, y otros tienen la tarea de entrar en la tierra prometida. Y les está hablando a estos hijos de aquellos que salieron pues de Egipto, y de las cosas que realizó. Si, por ejemplo, en el todo este capítulo 11, pues va explicando las cosas que Dios hizo por el desierto, algunas de estas gracias, pues que vimos sobre todo en el libro del Éxodo. Y como sigue siendo muy importante hablar de la tierra, pues les dice que esa tierra que les va a dar no es como la de Egipto, que en Egipto pues tenían que dar a la noria, es decir, para poder regar, trabajar y trabajar. No, aquí vendrá la lluvia del cielo, es decir, la lluvia es como una expresión de la abundancia de la gracia de Dios, y la lluvia del cielo que dará pues los diferentes frutos, pero todo eso si le sirven al Señor, y sigue diciendo lo mismo. Si escuchas y obedeces los preceptos que yo te mando, yo mandaré la lluvia a su tiempo, etcétera, la lluvia temprana y la tardía. Pero cuidado, no se dejen seducir de los dioses extranjeros. Ya lo ha dicho varias veces, otra vez de nuevo, cómo Dios les va previniendo. Por lo tanto, cuando luego pecan, que no digan que no tienen excusas porque no han escuchado la voz de Dios. O Dios se lo ha dicho una vez, se lo ha dicho varias veces, se lo ha dicho, se lo ha ido repitiendo. Y luego viene en el versículo 18, pues palabras parecidas que casi eran más exactas de las que como las que ponían en el Semá, aquello de «Meteos estas palabras mías en el corazón y en el alma, atadla a la muñeca como un signo, ponedlas de señal en vuestra frente». Enseñárselas a vuestros hijos, hablarles de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado y levantando, etcétera. Es decir, la expresión, el interés de Dios de que escuchen la palabra de Dios y de que se las vayan enseñando a sus hijos, porque tiene que perdurar, y perdurar pues en este conocimiento, primero para que la palabra de Dios pueda producir fruto, para que la podamos cumplir. Primero la tenemos que escuchar y la tenemos que meditar. Por eso los padres a los hijos tienen que enseñar esta palabra de Dios. Y luego pues terminará toda esta formulación, todo este capítulo 11, pues lo mismo, con bendiciones y maldiciones. Antes de ello dirá que una bendición será las fronteras que tendrán, la tierra. Y como en alguna ocasión también, pues pone fronteras que son ya del tiempo del rey David. No son ni antes, ni mucho menos del tiempo de los jueces, ni después cuando el pueblo de Dios se dividió, sino eran del tiempo grande del rey David y del rey Salomón. Entonces les dice esa frase, que es muy famosa, «Mira, hoy os pongo delante bendición y maldición». Entonces, si acatan los preceptos de Dios, tendrán la bendición de Dios. Si no acatan esos preceptos, entonces tendrán la maldición de Dios. Claro, ellos todo esto lo tomaban en el sentido material. Todavía estaban formándose en la religión. Jesucristo nos enseñaría sobre una bendición mucho más global, total, que se expresa internamente también en la alegría del alma, que sobre todo se dará esta bendición eterna en el cielo, y esta maldición también para aquellos que se encierran en sí mismo, en su corazón, y no quieren servir a nuestro Dios, que está siempre lleno de amor. Y comenzamos el capítulo 12, en que empieza unas leyes, diríamos un grupo de leyes grandes, que son como 15 capítulos, pues algo así como vimos en el Éxodo, luego también en los Números, en el Levítico, en que hay un grupo grande de leyes que se están dando para el pueblo de Israel, y sobre todo con la mentalidad de aquel tiempo, pues también en el Deuteronomio, por eso se llaman las leyes deuteronómicas. Bueno, leyes que se dan durante, ya digo, bastantes capítulos, del 12 al 26, más o menos, y que están expuestas leyes que en gran parte pues dependen de las del Éxodo, una parte ya de aquellas que vimos en el libro del Éxodo y que alguno puede ver allá por los capítulos 20, etcétera, pues están puestas aquí también en el Levítico, el capítulo 17 al 26 están aquí estructuradas de alguna manera, solamente que allá, por ejemplo, en el Levítico están puestas como un código en que habla Dios, como se llama el código de santidad, y antes el código de la alianza. Y aquí, más bien, son como unas leyes predicadas por Moisés. ¿Y de qué cosas tratan? Bueno, pues trata, una parte también es del culto, en el capítulo 12. Claro, no tanto como en el Levítico, que se hablaba allí mucho de culto. Luego, pues se habla sobre los crímenes de la idolatría, en el 13, luego, que si los tabúes alimenticios, según la ley de pureza del culto, y así luego pues otras observaciones periódicas de las festividades en los años, en cada 3 meses, etcétera. Luego hay legislaciones criminales sobre la idolatría, otra vez más, y luego diferentes juicios, los tribunales, de sacerdotes, de reyes, profetas, la administración de justicia, luego más adelante, también sobre testigos. Hay algo, ya luego en el capítulo 22, sobre relaciones sexuales, otro sobre primicias. Es decir, que hay bastantes cosas, bastantes temas, tema de la remisión, tema sobre mujeres, los esclavos, sobre la usura, objetos perdidos, derechos de los pobres. Bueno, pues de todo esto va hablando estas leyes, que tienen su importancia entonces, y que para nosotros, según como se lean, pues tienen también un mensaje. Un mensaje que, acomodado y sobre todo en otras leyes muy importantes, tenemos que seguir. O como diría también el Salmo 119, bendito eres, Señor, enséñame tus leyes.
Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón.
Hay un objetivo en todo esto de exponer estas leyes, que es regular la vida de la comunidad y las relaciones de los hombres entre sí y las relaciones de los hombres con Dios.
Para cumplir tus consignas, entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos.
Estas son unas leyes que van exponiéndose, pero no son una ley tras otra ley, sino hay también explicaciones y hay exhortaciones para seguir a esa ley al mismo tiempo. Y luego, pues, estas leyes se van dando para el pueblo de Dios en plan de hacer el bien. Y esto sí que es interesante, porque hay que fijarse en el aspecto humanitario de esta legislación. Normas que hacen progresar el sentido de justicia y aún lo desbordan con el sentido de caridad.
Cumpliendo tus palabras, te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos.
Y comienza las leyes con las leyes de culto. Si adoran a ese Dios, si respetan a ese Dios, pues tienen que darle culto. ¿Pero dónde darle culto? Bueno, y ya poco a poco se iría centralizando. Y esta es una idea importante en el culto del pueblo de Israel, el llegar a centralizarlo en un templo, para que el pueblo se sienta bien unido. Y a diferencia de los dioses que encontraron, de los cananeos, en que había tantos y tantos sitios donde se adoraba, y también el pueblo de Israel pues quiso imitarles. Por eso hubo momentos y reyes especiales dados a Dios, como por ejemplo a Ezequías y luego Josías. Todo esto está en el libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, ya iremos viendo, en que se decía lo que aquí se hace, o se hace lo que aquí se decía, en el capítulo, estamos en el capítulo 12, en el versículo 2, destruirás todos los santuarios donde esos pueblos que vosotros vais a desposeer daban culto a sus dioses, en lo alto de los montes, sobre las colinas. Es decir, lo primero para adorar al verdadero Dios es destruir los pequeños templos, porque no eran templos, eran lugares nada más donde se adoraban a los dioses falsos. Y luego dice en el versículo 4, no les imitaréis y no les imitarás al dar culto al Señor tu Dios. Por lo tanto, se quiere centralizar, pero al principio no se centraliza todo junto, sino de tal manera que cada tribu tiene su propio templo. Así aparece en el versículo 5, como les va diciendo, que tienen que dar culto en el lugar que el Señor vuestro Dios elija en una de sus tribus para poner allí su nombre. Al principio en todas las tribus pues tenían el templo a Dios, eran los santuarios locales que estaban dedicados a Yahvé. Pero sucedía, y esto luego viene la realidad, que en esos cultos a Dios, como eran muchos, eran bastantes, por lo menos cada tribu tenía, pues se deslizaban otros cultos prohibidos, y que había una unión de muchas cosas, y por lo tanto, pues hay que ir quitando todo eso para centralizarlo donde está el símbolo de la alianza, que es el arca de la alianza. ¿Y qué se hacía en esos cultos? Bueno, pues aquí va exponiendo, en el versículo 6, que tienen que hacer las ofrendas de animales, pues algo parecido de lo que vimos en otros libros, y luego comer allí en familia, porque lo que Dios quería era para el sentido de la vida, es decir, lo que ellos veían que ofrecían a Dios verdaderamente era la sangre, porque la sangre era el símbolo de vida, pero todo lo demás pues lo podían participaban en ese sacrificio cultual. Esto de la sangre lo dice sobre todo en el versículo 16, pero la sangre no la comeréis, la derramaréis por tierra como el agua. Entonces la realidad era porque era el símbolo de la vida. Y va exponiendo pues aquí cómo pues todo eso lo hacen en cada tribu, pero luego poco a poco pues va exponiendo esa unidad que debe haber en esa presencia del Señor, en ese ofrecer al Señor todos juntos pues todo lo mejor que puedan, que en aquel tiempo que ya eran pues agricultores, pero al principio más ganaderos en el sentido de ganado pequeño, como siempre decimos, de ovejas o animales pequeños, pues es lo que podían ofrecer al Señor, porque era lo mejor que tenía cada uno. Eso es lo que significa ofrecer al Señor, es ofrecer algo de lo mío, de lo que tengo, de lo que he producido, y si es lo mejor, lo más bueno, para que el Señor se sienta contento con mi vida, y entonces siga protegiéndome a mí y a mi familia. Esa era la idea que tenían los israelitas en aquel momento. Y todo esto, todos estos sacrificios, todo este culto a Dios debe ser en sentido festivo, porque es algo hermoso y debe ser agradable ofrecer al Señor lo mejor que tengamos. Y por eso se habla, siempre luego se hablará de las fiestas, pero aquí se habla del tono festivo que debe haber, y no solamente en quien lleva la ofrenda, porque es dueño de ella, sino en los mismos levitas que no tienen ofrendas porque no tienen tierra, pero están trabajando para el culto de Dios y están colaborando. Otra idea que puede quedar en el aire, cuando están hablando de centralizar, se está hablando precisamente de Jerusalén. Bueno, aquí no se habla de Jerusalén, aunque se entiende, porque todo esto está escrito después, cuando ya estaba el culto centralizado en Jerusalén. Pero dicen los entendidos que, claro, si está expuesto en boca de Moisés, pues no va a poner la palabra Jerusalén, porque todavía no existía. Todavía Jerusalén no pertenecía, ni mucho menos, a los israelitas, que la conquistó el rey David, y luego la hizo la capital. Pero hasta entonces no podía decir, hablar Moisés nada de Jerusalén, porque sería una cosa muy fea, muy rara. Por eso tenían que exponer un poco, que pareciera un poco como que lo está diciendo Moisés, aunque todo está escrito después. Pero sí es interesante cómo se expresa esta lealtad y esta fidelidad exclusiva al Señor, que tiene que tener el pueblo israelita, que es el valor supremo. Y todo eso está expuesto ya en el capítulo 13. Por eso tienen que seguir al Señor y no tienen que seguir a los dioses extranjeros. Esto antes de empezar el capítulo 13 lo vuelve a recordar otra vez. No tienen que seguir a los dioses extranjeros. Eso aunque se lo digan en sueños, aunque lo diga un vidente, un profeta, porque es algo así, recuerdo lo que decía San Pablo, aunque vengan los ángeles de Dios y te digan lo contrario, no tienes que seguir, porque yo estoy cierto que esta es la señal de Jesucristo. Esto es lo que nos dice Jesús. Pues algo así diríamos que dicen estos en el capítulo 13. Es interesante. Aunque venga un vidente, un profeta, y hasta con signos y te diga, vamos a seguir a los dioses extranjeros y vamos a darles culto, eso no es verdad. No hagas caso a ese profeta o vidente, pues se trata de una prueba del Señor. A ver si tú le amas al Señor de corazón, porque puede ser que Dios le haya dado como una fuerza especial a ese profeta, como para tentarte, como para probarte, a ver si tú crees a Dios. Bueno, pues hay que seguir fielmente la ley de Dios, el culto verdadero a ese Dios, y dejarse en paz de los dioses extranjeros, dejarles de una vez. Todo esto lo repetirá abundantemente, porque, como siempre hemos dicho, el pecado más grande, la tentación más grande, era la idolatría. Ese era el pecado, diríamos, original, el pecado grande, de la generacional, diríamos, del pueblo de Israel, la tentación de seguir a los dioses falsos, que ponían una moralidad mucho más fácil, mucho más tentadora que la norma de Dios, que hay que tener respeto y hay que tener amor. Y cuando se habla de respeto a los demás, y luego Jesucristo nos hablaría del amor a los demás, eso ya cuesta un poquito más. Por lo tanto, dice en el versículo 6 que es evidente ese profeta, pues quizá lo haga por Dios, como para tentarte, pero él tiene culpa, porque él no tiene que decir eso. Será una prueba de Dios, pero ese profeta será ejecutado porque no está cumpliendo con la verdadera ley de Dios, que es seguirle plenamente, que es amarle, respetarle y, por lo tanto, pues darle culto de adoración por tantas cosas que Dios nos ha dado. También nosotros, terminando ya este programa, pues tenemos que alabar a Dios, darle culto y sobre todo darle muchas gracias por tantas cosas que Dios nos ha dado.
Por tantas cosas como me has dado en la vida, quiero decirte gracias, Señor.
Me diste una casa en donde habitar y una familia, calor del hogar.
Por tantas cosas como me has dado en la vida, quiero decirte gracias.
La manera de dar culto a Dios de aquellos y nosotros pues será un poco diferente. Hay que ponerlo a nuestra mentalidad, pero siempre el dar gracias a Dios, la mentalidad del corazón, la posición de nuestra alma ante Dios será siempre la misma, de respeto y sobre todo de mucho amor, porque Dios con mucho amor nos da tantas cosas.
Tú mismo a la tierra viniste, Señor, y diste tu vida.
Y la mayor gracia es venir a redimirnos y a salvarnos. Así pues, amigos, seguiremos el próximo día. Adiós a todos.
Como me has dado la vida.